Apocalipsis 16, versículos del 1 al 7. Y el tema de esta enseñanza son los juicios de las siete copas. Los juicios de las siete copas. En la reunión anterior vimos Apocalipsis capítulo 15, los ocho versículos que aparecen ahí. Sí, ahí de los versículos del capítulo 15, del 5 al 8, ¿quiere leerlo? Yo lo voy a leer, usted léalo con sus ojos, yo se lo voy a leer de viva voz. Apocalipsis 15, versículos del 5 al 8, dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían, ¿cuántas plagas? Las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de bendiciones de Dios para la tierra. ¿Verdad? ¿No, verdad? ¿O qué dice? Por aquello que dice, es que Dios siempre bendice, ¿no? Es que Dios bendice. Dios bendice, ¿no? Dios. Llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Humo, no vaya a pensar que es el humo ahí de los incendios. El humo habla de la nube, de la Shekinah. Para aquellos que saben algo de la Biblia. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Nadie podía entrar ahí, ya se cerró para siempre, hasta que termine el juicio de Dios en la tierra. Amén. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? Entonces aquí vemos la preparación del juicio de Dios a través de ¿cuántos ángeles? De siete ángeles. Y en el capítulo 16 veremos la consumación. Los siete ángeles con las siete copas que contienen las plagas postreras o últimas, ¿verdad? Para derramarlas sobre la tierra, solo esperan la orden de Dios. Hermanos, los habitantes de la tierra han continuado con una total indiferencia a Dios, a pesar de lo que sucedió en las primeras tres plagas. Aquí ya estamos viendo el Apocalipsis, ¿sí? ¿Qué pasó en las primeras tres plagas? Vamos a Apocalipsis 9, por favor, para hacer una remembranza. Por aquellos que dicen que cuando nos enfermamos, veamos, vamos a salir corriendo a Dios y Dios, ayúdame. Así hacía el faraón, ¿se acuerdan con las plagas? Ora a mí, por mí, Moisés, porque pequé, pero seguía en lo mismo, ¿no? Esas tres plagas fueron de fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9, versículos del 18 al 21, dice: por estas tres plagas fue muerta, ¿cuánta? Escúchalo bien, por favor, véalo con claridad, con nitidez. Que a pesar de estas plagas, el mundo no se arrepintió, siguió con indiferencia a Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sí? Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿No ha escuchado usted la expresión, ven la tempestad y no se hinca? ¿Nunca la ha escuchado? Y es cierto. Usted tiene un conflicto, un problema, y empieza usted a pedirle a Dios, pasó el problema, y ya volvemos a la misma vida de indiferencia hacia Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Me escuchó? Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre es lo que vamos a cosechar. Sí, hermano, esto aconteció en el principio de la segunda mitad de la gran tribulación. Hermano, no debemos olvidar que los primeros cuatro juicios de Dios en la tribulación, la gran tribulación, afectan directamente a la naturaleza. A la naturaleza, sí. La vegetación, el mar y las criaturas que viven en el mar. Afectaron los ríos y las fuentes de agua potable. Eso va a suceder pronto, amado hermano. Pronto, no tarda, amados hermanos. Y quiero decirle que esto dura un lapso de 7 años. 3 años y medio en que el anticristo va a meter paz a todo el mundo. Se van a acabar las guerras. ¿Me escuchó? Los judíos y los árabes van a entrar en un pacto, en un convenio. Muy tremendo. Pero después de ese pacto, los siguientes 3 años y medio, vendrá la conflagración mundial, donde se va a acabar toda carne que habite aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, los cuatro juicios afectan directamente a la naturaleza, al sol y a la luna, hermano. Vaya conmigo a Apocalipsis 8, por favor. Estamos viendo lo que antecede al juicio de las siete copas. ¿Ya lo tiene usted, Apocalipsis 8? Versículos del 6 al 12, dice: y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde, la tercera parte. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Lo está usted viendo conmigo? El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. ¿Qué significa ajenjo? Amargo, ¿sí? Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. O sea, ajenjo, fueron amargadas las aguas, ¿sí, amados? Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Estos disturbios cósmicos, hermano, van a ocasionar un verdadero caos aquí en la tierra. O sea, así como están, ¿sí ha visto cómo están las situaciones? No alcanza el hombre a ayudar a las otras personas. No hay absolutamente la fuerza humana. Y esto va a ser un caos tremendo, hermano, en el clima de la tierra también. Estaba yo viendo las noticias hoy y dice la persona que está diciendo las noticias: el mar se está tragando a la tierra. Porque en Tabasco y en Veracruz el mar está llegando hacia adentro, ¿no? Pero hay una promesa del Señor, ¿se acuerdan? Que no volvería a haber un diluvio aquí en la tierra. La tierra va a ser consumida con fuego. Con fuego, dice la Santa Palabra, ¿no? Entonces, la muerte de la tercera parte de la humanidad, que debiera de traer a los hombres que quedaron con vida un acercamiento, hermanos, y un arrepentimiento por lo que están viendo con sus propios ojos, valga la redundancia, no se nos olvide que esto va a suceder en el transcurso de 7 años. O sea, 7 años, como si fueran 100 años, a lo mejor se podría olvidar lo que está aconteciendo, ¿no? Por otra generación. Pero esto va a ser inmediato, juicio tras juicio, amado hermano. Pero la gente no se va a arrepentir. ¿Por qué no nos vamos a arrepentir? Por la dureza de corazón que tenemos, amados hermanos. Es tremendo el corazón del hombre y la mujer. Conozca lo que dice Dios, cómo es usted en la Santa Palabra. Sí, para que no acaricie usted su vida, sino que acariciemos la vida del Señor. Dice que ni aún así se van a arrepentir. Leímos en Apocalipsis 9, esas dos terceras partes de habitantes de la tierra que sobrevivieron, no fue porque merecieran vivir, sino porque Dios es misericordioso. ¿Me escuchó? Sí, amén. Mire, 1 Corintios 10:20, ni aún así se arrepintieron de sus hechicerías. Amado hermano, escuche esto, por favor. Si Dios quiere, el domingo les voy a repartir algo que les di en el 2007 sobre las películas de brujos y de espantos, porque hay mucha gente que dentro de nosotros que sigue contemplando esas películas y va a ver de qué manera puede entrar una posesión demoníaca a esas vidas, o sin una posesión, un miedo, y puede llevarlas hasta el suicidio. ¿Sí? Son tres hojas que vamos a sacar copias y se las vamos a dar. Hace cuatro años se les dio. La cosa que le decía a mi esposa, que se los doy, y la cultura de los latinos no nos gusta leer. ¿A quién le gusta leer de aquí? Son pocos, a los demás no nos gusta leer. Ahí dejamos las cosas, ni la Biblia la leemos, ¿no? Y creemos que vamos al cielo, amados hermanos, no te vayas a engañar, por favor, ¿sí? Amén. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, escúchelo bien, de las hechicerías que van a seguir, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué dice que a quién lo sacrifican? A los demonios y no a Dios, porque los gentiles piensan que un sacrificio a Dios se lo están dando a él. No es cierto, es al diablo. ¿Cuántos han hecho mandas antes? Voy a hacer una manda de aquí hasta allá, voy a ir de rodillas de aquí a la esquina, ¿no? Para que Dios haga algo. No acepta Dios absolutamente nada de sacrificios. Él lo que acepta es obediencia a su palabra. No acepta otra cosa el Señor. ¿Sí? ¿Amén? Sí, me doy a entender. Aún los rezos, aún las oraciones que ahora le llaman, si no hay obediencia, Dios no escucha absolutamente nada. Bendito Dios. El Salmo 106, mire. Aquí ya no se refiere a los gentiles. Mire, ¿a quién se refiere aquí? Salmo 106, versículos del 36 al 39. Ya aquí ya iba el pueblo de Dios caminando por el desierto. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Salmo 106, versículos del 36 al 39. 35 al 39. Dice, antes se mezclaron con las naciones. ¿Cuántos de nosotros nos estamos mezclando con los del mundo? Decimos, es que son mis amigos. Cuidado, si son tus amigos, entonces llévales el evangelio, y si no te reciben, entonces van a ser tus enemigos. ¿Me escuchó bien? Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. Este era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, el pueblo de Dios. Traslapado este tiempo, ¿no estás instruyendo a tus niños en el camino de la vida eterna? Entonces los estás sacrificando a los demonios. ¿Me escucharon bien, hermanos? Sí, me escucharon bien. Los deja solos ahí en el internet, y los deja solos en la televisión, y no checas tú cómo están caminando tus hijos. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Estas cosas fueron escritas, dice la palabra, ¿para qué? Para advertencia de nosotros. En lugar de que se arrepintieran, esta gente, en lugar de que se arrepienta cuando venga toda esa tragedia de la gran tribulación, amados hermanos, se van a rebelar más fuerte contra Dios. Más fuerte contra Dios. Por tal motivo, miren, Apocalipsis 15, versículo 8, se nos dice que se cerró el cielo. Dios conoce todas las cosas, hermano. Se cerró el cielo. Imagínense nada más agotar la paciencia de Dios. Amén. Se cerró el cielo hasta que se cumplan las siete plagas de los siete ángeles. Ya lo leímos, ¿verdad? Ahora vayamos a Apocalipsis 16, versículo 1. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles. ¿Cómo le decía? Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Hay una diferencia grandísima a lo que primero nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos, ¿verdad? 16. Aquí dice, id y derramad toda mi ira. ¿Y qué dice en Marcos 16, del 15 al 20? ¿Quién sabe? Ah, qué diferencia tan grande, ¿verdad? Quiere decir que ya se acabó. Se acabó para siempre la gracia de Dios. Amén. Marcos 16. Y esto está para que usted lo escuche y realmente sienta compasión por la gente que no quiere nada con Dios, amado hermano. De veras, de veras. No es para que usted se llene de información, sino que realmente si Cristo vive en su corazón, ya deje de estar perdiendo el tiempo, y yo también, y vayamos a la gente a decirles las cosas como son, escuchen o no quieran escuchar. Ese es el mandato para usted y para mí, no hay otro mandato, hermano. ¿Ya lo tiene usted? Marcos 16, del 15 al 20. Y les dijo, id por todo el mundo. Y aquí en Apocalipsis 16 es, id y derramad las siete copas de ira sobre la tierra. Aquí está diciendo el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron sentados, ¿verdad? Y saliendo, predicaron en todas partes. Con los vecinos, en la escuela, en el trabajo, con la parentela, con la familia, ahí andaban predicando el Evangelio. No perdieron el tiempo. Le habían creído a Dios. Le habían creído a Jesucristo. Sí, amado, no perdían el tiempo. ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros en nosotros mismos, amados hermanos? Por eso dice Romanos 14 que ningún cristiano verdadero vive para sí. Y si vivimos, para Él vivimos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, amén, amén. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, mire qué dice Romanos 10. Estudiando ese capítulo 16 de Apocalipsis, dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que yo les dije. Romanos 10, 14 y 15. (Clears throat) ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A ver, véase por un momentito los pies. No se va a quitar los zapatos porque si no se me duermen todos, ¿no? Véase los pies tantito. A ver cómo los tiene. ¿Anda usted predicando el Evangelio? Así los tenga lleno de callos. Son hermosos para Dios si usted está predicando el Evangelio. Amén. Si no, qué tremendo, ¿no? Que no ande usted predicando el Evangelio. Porque para eso nos dejaron, no para otra cosa. Por eso cuando leemos Apocalipsis, nos debe dar una tristeza de lo que va a suceder, una tristeza santa, y dejar de perder el tiempo. Dejar de ser esa luz en la escuela, en el trabajo, en el vecindario. Hermano, cuando la verdadera fe que salva está dentro de nosotros, Él nos va a impulsar, porque Él es el que siente conmiseración por las almas, no usted ni yo, porque somos egoístas. Nosotros queremos todo para acá. Y Señor, dame, y Señor, dame, y Señor, dame. ¿Por qué no decimos, Señor, toma mi vida? Mejor tómala, toma mi vida. Predicarles a las personas el Evangelio en el cual hemos creído. ¿Hemos creído? Sí, hemos creído. Entonces, ¿por qué no les hablamos a la gente? Me da pena, pues dice el Señor que aquel que lo niegue delante de los hombres, el Señor nos va a negar delante del Padre. Amén. Amén. El mandamiento de Dios de predicar el Evangelio todavía sigue firme en estos días, amados hermanos. Mire, vamos a Ezequiel capítulo 33. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Lo ha leído alguna vez? Él no cambia, entonces ¿quién tiene que cambiar, hermano? Ezequiel 33. Del 1 al 9, mire, ya lo tiene. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, ¿qué espada viene? Sí saben que viene espada sobre la tierra, ¿verdad? ¿O no? Todos los juicios son espada que viene sobre la tierra. Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Escuche esto. A usted le toca tocar trompeta, o sea, hablar con voz fuerte a la gente. Cuidado. Ya viene el Señor, vienen juicios, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿sí? Y Él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo a la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Se perdió. ¿Por qué? Porque no quiso creer, ¿sí? El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas que el que se apercibiere librará su vida. Aquel que escuche el Evangelio a través de tu voz y se apercibiere y te dijere, oye, yo quiero que me digas más, enséñame más de esto, por favor, se apercibiere, salvará su vida. Pero si el atalaya, o sea, usted y yo, viere venir la espada. Estamos estudiando Apocalipsis. ¡Qué tremendo viene! ¡Qué cosas tan duras! ¿No? Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a algunos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré la su sangre de mano del atalaya, del cristiano y de la cristiana, por no ir a predicar el Evangelio. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ya soy salvo, ya, gloria a Dios, aleluya, brinco, danzo, canto, etcétera, ya, ya es todo. No, amado hermano, ese no es el cristianismo verdadero. Ese no es ser cristiano. Eso es ser simpatizante nada más. El Señor nos dice que el cielo se hace fuerte y solamente los violentos lo arrebatan. Tenemos que ir a predicar el Evangelio. Se nos ha dado el poder de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros para no cerrar la boca, sino para abrirla como trompeta. Amén. ¿Me escuchó? Ya, si no le escuchan a usted, usted ya, pero siga hacia adelante, siga hacia adelante. A eso nos dejaron, hacerle daño a Satanás en las tinieblas. Amén. Por eso el cristianismo, si usted se aburre, por eso necesitan otras cosas para estar contentos, pero el cristianismo no tiene nada de aburrido. Es una lucha, es una guerra, es una batalla espiritual contra Satanás y sus demonios. Ese es el cristianismo. Y el Señor está demandando, y el Señor va a sacar a mucha gente de sus trabajos para mandarlos a trabajar en la obra. Pero son aquellos que están en sus trabajos, pero se dan tiempo de estar estudiando, estudiando. No deja. Es que, ¿por qué no trabajaste? Es que estoy estudiando la Biblia. No, amado hermano, hay que trabajar. Y estudiar la palabra. Vivir la palabra. Vivir la palabra. Hay muchos que se meten al ministerio porque no tienen trabajo. No. ¿Cómo fue Jesucristo con los apóstoles? ¿Eran los vagos de aquel tiempo? ¿O todos estaban trabajando? Él busca gente trabajadora, porque es extenuante el trabajo del ministerio, hermano. Llámese como se llame. Llámese como se llame. No hemos comprendido esto, hermano. El hecho de estar aquí con la música, con los panderos, con los sugieres, es un trabajo extenuante de estar metido con Dios, para que Él nos dirija en todas las cosas. Por eso dice, venid a mí los trabajados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Venid a mí los trabajados, llegas extenuado a las plantas del Señor. Amén. ¿Me escuchó bien? Es una lucha a muerte, pero esto es muerte eterna. Amén. Vamos a Apocalipsis 16, por favor. Ahora hay técnicas de evangelismo y no sé qué tantas otras cosas. No, hermano, no hay técnicas. Es el Espíritu Santo el que... Por eso decía el Señor que cuando Él caminaba en la tierra, dice que veía a las ovejas, a las personas como oveja sin, pero fíjese la palabra como, no es que no tuvieran pastores, habían pastores, estaban los fariseos, ¿sí? Los saduceos, pero veía a la gente como oveja sin pastor. ¿Cómo estará viendo ahora el Señor a las ovejas? ¿Con pastor o sin pastor? Yo les he dicho aquí que yo soy pastor de aquellos que nos buscan, no de los que no nos buscan. Y un día vamos a hablar qué cosa es el pastor y qué cosa es la oveja. Otra vez se los dije, la oveja no ve, el animalito no ve 3 metros después, es miope. Por eso un pastor con su vara y su callado. Hay uno, no, es que yo ya leí la Biblia, yo ya me voy para allá, yo hago esto. Pues entonces allá tú. Pero somos un cuerpo en Cristo. Y ningún cuerpo en Cristo puede tomar decisiones unilaterales. Imagínense nada más. Apocalipsis 16, versículos 1 y 2, dice, otra vez, ¿ya lo tiene? Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles. Ahí está Dios ordenando. Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Qué fue lo que se derramó? Una úlcera, vino. O sea, de lo que se derramó no fue una úlcera, porque allá arriba no hay suciedades, sino de la ira de Dios se derramó, y cuando llegó, ¿a quiénes llegó? A los que tenían la marca del anticristo. Al llegar esa ira, en ese momento les vino ¿qué? Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Y se acuerda quiénes van a tener la marca? ¿Quiénes son? Porque sin esa marca no van a poder comprar ni vender. Imagínense nada más. Aquellos que tienen hambre, que lleguen a Soriana aquí, ¿sabes qué? Que no, a ver, ¿dónde está la marca? No, no se puede vender. ¿Usted cree que Dios juega con esto? No, hermano. No jugó, por eso envió a su Hijo, para que usted y yo llegásemos a otro tipo de existencia eterna. Este es el juicio de la primera copa. ¿Cómo será esa úlcera maligna y pestilente? Vaya conmigo a Éxodo, ¿se acuerda de las plagas? Éxodo capítulo 9. Una vez más les vuelvo a repetir, no ande usted viendo películas de espanto, ni las de Harry Potter, ni esas cosas, porque le puede venir algo a su vida, hasta un suicidio. Mañana les voy a traer, el domingo les voy a traer las hojitas esas, yo creo que ni se acuerdan. Y le voy a decir al hermano Alejandro que se las dé a las personas que lean, si no, mejor, ¿para qué se las lleva? No le haga la mala obra a las otras personas que sí leen. Éxodo 9, versículos de 9 al 11, dice, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ni el propio anticristo va a poder librarlos con el poder que tiene. Amén. Sí, amados. Será como la que sufrió Job, esa úlcera, hermano. Vaya conmigo, Job 2, versículo 7, para que tengamos una idea. ¿Sí? Cuando usted lee todo esto, hermano, lo lee usted con atención, siente usted deseos de dejar en ese momento lo que está haciendo y salir a tocar las puertas. Oiga, necesito hablar con usted. Por favor, escúcheme 5 minutos. Por favor. Qué horrible es todo esto, ma. Job 2, versículo 7. Fíjense bien. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aquí es el diablo lastimando a un hijo de Dios, pero después va a ser Dios lastimando a los hijos del diablo, del anticristo. Porque todo lo que siembras vas a cosechar. Amén. ¿Sí se acuerdan cómo fue lo de el éxodo? Primero Faraón mandó a matar a los niños del pueblo, ¿verdad? ¿Y luego qué hizo Dios con los niños? Los primogénitos. Ese es el carácter de Dios. Y es importante para nosotros conocer el carácter de nuestro Padre Celestial, para no andar confundidos. ¿Sí? Queremos que es Santa Claus Dios, ¿no? O como la de Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro? Vamos ahí a Lucas 16. Versículos 20 y 21. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, ¿cómo estaba? Lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las... Qué tremendo, ¿verdad? Imagínese este espectáculo, hermano. Y no va a ser para 10 ni para 20, sino para millones, millones de personas de ese tiempo, que no tarden en aparecerse ese tiempo. Millones de personas llenos de úlcera, de llagas y todo apestoso, porque aquí dice que va a ser pestilente. Yo creo que va a ser lleno de ¿qué? ¿Se llama esa cosa amarilla? ¿Verdad? Imagínense nada más. Imagínense. Bendito Dios. Esta plaga es en contra de los que tendrán la marca de la bestia. Los únicos afectados serán los adoradores del anticristo y los que obedecen su gobierno mundial. ¿Sí? Habrá en la tierra personas que tratarán de oponerse a ser marcados, amados hermanos. Y ojalá y que no seamos nosotros, que nos hayamos quedado aquí en la tierra. Porque tan pronto se levante la iglesia, que yo creo que algunos pastores dicen que no, y pues a lo mejor tienen razón, pero yo creo que hay un arrebatamiento. Y sé que cuando se levante la iglesia vendrán esos 7 años. Y los que se queden de aquellos que realmente no tienen un compromiso real con Dios, van a tener que confrontar estas cosas, hermanos. ¿Sí? Vamos a tener que confrontar estas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un compromiso real y verdadero con Cristo. Un compromiso de bodas. El Señor dice que vendrá como ladrón, ¿qué? ¿Y qué se llevan los ladrones? ¿Qué se llevan los ladrones? Se llevan lo mejor. ¿Qué cosa quiere usted para su hijo o su hija soltera? Para que se case, ¿quiere usted lo mejor para él o para ella? ¿Usted cree que el Padre no quiere lo mejor para su Hijo, Jesucristo? ¿Qué clase de consagración tenemos realmente nosotros con Dios? ¿Vivimos vida de iglesia o vivimos vida de Cristo? ¿Hemos comprendido, entendido el llamado al cual se nos ha hecho, amados hermanos? Bendito Dios. Habrá en la tierra personas que tratarán de oponerse al anticristo, a su gobierno, y que no se dejarán marcar por la bestia. Esos serán librados de esa plaga, pero van a ser asesinados por el gobierno mundial. ¿Sí? Van a ser degollados, dicen algunos, yo no sé. Pero va a ser horrible, amado hermano. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Apocalipsis 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. ¿Usted sabe cómo es la sangre como de muerto? ¿No? ¿No ha visto cómo se coagula la sangre? Y este se convirtió en sangre como de muerto. El mar se coaguló. ¿Sí lo está usted viendo? Y murió todo ser vivo que había en el mar. En la primera situación de Apocalipsis 8, ¿cuánto fue lo que murió del mar? ¿Cuánto fue afectado? Una tercera parte. Ahora va a ser todo. Todo, amados hermanos, ¿sí? Y murió todo ser vivo que había en el mar. Aleluya. Bendito Dios. Ahora sí ya no van a decir que en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? Porque va a estar diferente todo. ¿Verdad? Hermano, en Egipto pasó algo similar, ¿se acuerdan? Vamos a Éxodo 7, por favor. Sí se pueden dar cuenta cómo es Dios, amado hermano. ¿De qué manera nos avisa desde antes para que cuando estudiemos lo que viene en el Nuevo Testamento, veamos que Dios no cambia, es un plan perfecto que Él tiene? Éxodo capítulo 7, versículos del 20 al 25, dice: Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió al río. ¿Qué diría el Señor? Híjole, yo creo que a lo mejor estos van a querer hacer como los egipcios, van a querer hacer hoyos, pozos. Vamos a ver qué dice el Señor aquí en Apocalipsis respecto a eso. Bendito Dios. Este juicio va a afectar la totalidad de los mares, el juicio de la segunda copa, hermano, y esto será por la intervención soberana de Dios. ¿Sí? El mar proporciona gran parte de los alimentos de la humanidad, sí lo sabe, ¿verdad? Sobre todo en cuaresma. ¿Qué harían los tradicionalistas sin pescado? Comerían carne, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el mar proporciona gran parte de los alimentos que usamos nosotros para el sustento de la vida. Como resultado de la segunda, del juicio de la segunda copa, hermano, el mar no será capaz de producir lo necesario para la manutención de las personas en ese tiempo, hermano. ¿Sí? Se va a morir cantidad de peces, va a haber una descomposición tremenda en la tierra, una pestilencia horrible, horrible, millones y millones de ballenas, delfines, peces espada, van a morir. Va a ser algo tremendo que va a fluir del mar, amados hermanos, horrible va a ser, ¿verdad? Esa es la ira de Dios, esa es la ira de Dios, ¿sí? Amados hermanos, bendito Dios. Los biólogos marinos hablan de una plaga llamada marea roja. ¿Han leído alguna vez eso? ¿Sí? De que por tanta contaminación de parte de nosotros los humanos se puede contaminar el mar, se está contaminando y llega una llamada marea roja que mata miles y miles de peces y que incluso hasta pescadores tienen que dejar de salir al trabajo porque la marea roja que afecta por kilómetros las playas no les permite salir a la pesca. Bendito Dios. Pero lo que sucederá con este juicio de Dios será ordenado por Dios y no por la contaminación que nosotros hemos hecho de nuestros océanos y mares, ¿no? ¿Verdad? Apocalipsis 16, versículos del 4 al 7. ¿Ya lo tiene? Dice: El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Entonces ya no va a poder haber pozos, ¿verdad? Como aquellos que hicieron. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí, escuche esto, ¿al ángel de qué? ¿Habrá un ángel de las aguas? ¿Verdad que sí? Si aquí lo dice. Y oí al ángel de las aguas, que no quiero decirles que no hay ángel de la guarda, no se vayan a confundir, por favor. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová es Cristo. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has hecho, dado a beber sangre, pues lo merecen. Lo que dice el ángel, escúchelo, de las aguas. También oía otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. el ángel de las aguas. No le dice nada al Señor, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que le dice? Justo eres tú, Señor. Lo que estás haciendo está bien hecho, Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, este juicio se extiende de los mares a los ríos, a los manantiales y a las aguas dulces de toda la tierra y a las aguas subterráneas también. Es completo el juicio sobre las aguas. La humanidad sufrirá por falta de agua potable. Sí. Estos versículos, hermano, son un breve paréntesis para dar alabanza a Dios. ¿Por qué se le da alabanza a Dios de parte de los ángeles? ¿No lo leímos ahorita? Por ser justo y santo. Sí. La alabanza procede de un ángel denominado como el ángel de las aguas. Con este título se identifica al ángel que vigila de parte de Dios todo lo que concierne en los mares, en los ríos. Fíjense cómo tiene Dios su protección. Porque si no estuviera así diseminado, los ángeles de Dios, los ángeles del diablo, que son los demonios, ya hubieran acabado. Si de por sí lo están haciendo. Hay una lucha espiritual que usted debe de entenderla, comprenderla, hermano. Arriba de usted, arriba de nosotros, hay una lucha de los ángeles de Dios con los demonios. ¿Me escuchó bien? Bendito Dios. Estos, hermanos, nos da evidencia que hay ángeles de parte de Dios asignados para el cuidado de diferentes áreas de la naturaleza. Mire, Apocalipsis 7, versículo 1. Esto lo leímos ya, pero a lo mejor ya se lo olvidó. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Lo ve usted? ¿Esos ángeles qué hacen? Están al pendiente de los vientos, ¿Sí me explico bien? Entonces, cuando vienen esos vientos tremendos, no es porque se suelten así. A veces Satanás mueve esas cosas con permiso de Dios. No sé si se recuerden cuando estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra y después de estar sanando una multitud de enfermos, se va a orar al monte y sus discípulos se suben a la barca. ¿Sí se acuerdan? Entonces el Señor después ya en la madrugada empieza a caminar sobre el mar hacia ellos y luego viene una tempestad. Esos vientos eran del diablo. Son espíritus. ¿Y qué cosa les causó? Miedo, ¿no? Miedo. O sea, yo les invito a que estudien la Biblia, hermanos, para que realmente seamos cautivados por la palabra de Dios. Si no es así, quién sabe qué va a pasar con nosotros. Entonces, hay ángeles con autorización, con autoridad, que por Dios le permiten a Satanás hacer unos movimientos, pero ahí están los ángeles. ¿Me escuchó? Satanás no es omnipresente, Dios sí. Dios está en todos lados. Amén. Amén, hermanos. Bien. Apocalipsis 14, versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre ¿qué? Sobre el fuego. Sobre el fuego. ¿Sí, amados? Amén. Y en Job capítulo 1, versículo 8, vemos a los ángeles de Dios que trabajan para él y que llegan. ¿Sí se acuerda? Vamos a leerlo, porque si no, nada más nos quedamos a medias. Job 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, perdón, versículo 6, no es 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, o sea, los ángeles. entre los cuales, ¿quién vino? También, ¿sabe usted que a veces cuando venimos nosotros como hijos de Dios, ¿sabe quién viene con, detrás de nosotros? ¿Mm? ¿Quién cree? Los demonios, para distraernos, para que no oigamos la palabra y estemos algunos, como yo los he visto, con el celular ahí, ¿no? Y se paran para el baño y se van para acá. Les voy a enseñar qué cosa es el espíritu, la mente y el alma y el cuerpo, para que se dé cuenta cuántos pensamientos nos mete el diablo para que no recibamos la santa palabra de Dios. Hasta nos duerme. ¿Sí? ¿No se ha fijado que muchos quedan dormidos? ¿Verdad? Así como uno que se durmió con Pablo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Eutico. ¿Sí? Un pastor que predicaba así como 2-3 horas, les dijo, por favor no se vayan a dormir porque no hay ningún apóstol para que lo levanten. Se vaya a caer uno, se vaya a morir y luego ¿quién va a orar? Entonces, vemos a los ángeles de Dios que trabajan para Él, que Dios ha determinado que de alguna manera nos cuiden. ¿Sabe usted que nos cuidan? ¿Sabe usted eso? Mire, Mateo 18, versículo 10. No hay ángel de la guarda, Benijín y otros predicadores de la fe. En la fe, he escuchado, incluso aquí venía una persona que decía, es que yo le ordeno a los ángeles, y ordeno en este momento a los ángeles, en el nombre de Jesucristo, que vayan y los cubran a ustedes. No sé qué ángeles, porque aquí lo vamos a ver con claridad, mire. Mateo 18, versículo 10. Y eso se lo dice a usted, Dios, y a mí también, por su hermano que está a la izquierda y a la derecha, atrás y adelante. Cuando menospreciamos a los hermanos, tenga usted mucho cuidado. De veras, amado hermano, se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Dejemos a un lado la soberbia, el orgullo y la vanidad, y tantas reminiscencias que traemos de nuestro viejo hombre, que nos impide realmente caminar como Dios quiere. Mateo 18, 10 dice, mirad que no menospreciéis, ¿lo está usted viendo? A uno de estos pequeños, mire, volteé, a uno de estos pequeños, de estos pequeños. Si usted menosprecia a uno de estos pequeños, se las va a ver con Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que esté en los cielos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Te están viendo a ti o están viendo el rostro de Dios? El rostro de Dios, ¿verdad? Estos ángeles, hermano, están siempre viendo el rostro de Dios para escuchar sus órdenes. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando Dios determina enviar ayuda a alguno de nosotros. Y yo quiero decirle que muchas veces no nos han pasado situaciones porque Dios ha cuidado nuestro caminar. ¿Sí? ¿Amén? Ya cuando usted se mete ahí en esos lugares, ¿cómo se llaman ahora? Los antros, pues ahí no entran los ángeles. Yo espero que usted no vaya a los antros, ni ande por otros caminos, porque por ahí no. Como decía alguien que iba manejando a 160 kilómetros por hora, y un cristiano, y decía, le decía el que iba, oye, no está respetando la velocidad. No, hombre, Dios viene con nosotros. No, Dios ya se bajó hace rato porque Él respeta lo que sea, ¿no? No está a pensar que podemos dar mal uso a la presencia de los ángeles, ¿sí? Los ángeles están viendo constantemente el rostro de Dios, para que Dios, que sabe lo que estamos haciendo, porque Él es omnipresente, omnisciente, inmediatamente ellos reciben la orden de venir para evitar que nos traiga un conflicto Satanás o alguno de los demonios en algún accidente. ¿Me escuchó? ¿Sí? Si no fuera así, ¿quién sabe qué sería de nosotros, amados hermanos? De veras. Los ángeles no son omniscientes, hermano. no hay ángel de la guarda, cuidado con esto, ¿sí? No son ni omnipresentes, solo Dios, y ellos trabajan para Dios, no para usted. No para usted. Lo único que no deben de hacer los ángeles es predicar el Evangelio. Hechos 10, vaya conmigo. A Hechos 10, por favor. A los que se nos dio la orden de predicar el Evangelio en este tiempo son, es a usted y a mí, amado hermano. Espero que lo esté haciendo, ¿sí? Ahí en la página web hay folletos, puedes sacarlos y ir a sacarle copias y repartirlos, ¿no? Ya lo tiene. Hechos 10 del 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Centurión era como un capitán del ejército mexicano. Centurión manejaba 100 soldados, ¿sí? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios, escuche, ¿por qué dice que un ángel de Dios? ¿Por qué se imagina? Eso, exactamente. No un ángel del diablo, ¿sí? Un ángel de Dios. Entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres. No era cristiano todavía Cornelio, ¿eh? ¿Ok? ¿Sí me explicó? Este centurión ya había abandonado las prácticas paganas al oír de Jesucristo, haber oído de Jesucristo, pero no había nacido de nuevo. ¿Sí me estoy explicando? Dice: envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjense cómo da las instrucciones precisas Dios para hacer algo. No nos deja a medias, siempre da las instrucciones adecuadas. Dice: este posa. No voy a pensar que estaba posando para una foto, ¿no? ¿Verdad? Estaba así, sonríe, ¿no? Porque somos capaces de darle una mala interpretación a la palabra, ¿sí? Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. La instrucción también correcta del centurión a estas personas. Este centurión entonces se había abandonado las prácticas paganas, ¿sí? E iba a recibir la salvación con todos los que en él habían, él había invitado. Vayamos al versículo 24 de ahí mismo, por favor. Ya estamos terminando. Al otro día, ya viene Pedro para acá, para la casa del centurión. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjese nada más. Ya no hay muchos Cornelios así, ¿verdad? Que inviten a sus parientes. Vamos a oír el Evangelio, vengan. Por favor, y a sus amigos más íntimos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Era el primer papa, ¿no? Según los tradicionalistas. Mas Pedro, ¿qué dijo? Párate. Oye, no me hagas esto. No. ¿Cómo vas a hacer esto? No te postres delante de ningún hombre. ¿Sí? Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Por aquella idolatría que tienen esas vidas, ¿no? Esas personas de la religión tradicional. ¿Sí? Amén. Y llegan, le besan la mano. No sabe ni qué cosa hizo, pero ahí está. ¿Y los pies también? ¿Sí? No sé. ¿Alguien dijo por ahí los pies? Híjole, hermano. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Miren nada más. Fíjense bien lo que dice este Pedro de entrada, ¿no? ¿Qué haría usted con eso que somos bien orgullosos nosotros? Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínense, está usted esperando ahí a uno de nosotros y de repente llega uno. Ustedes saben que para mí es una abominación estar aquí con ustedes. Ah, pues lárguese, ¿no? Váyase, porque así somos. ¿Verdad? ¿Sí lo está leyendo conmigo? Eso fue lo que les dijo de entrada. Pero que había necesidad de que les hablaran el Evangelio. ¿Me escuchó? Había necesidad. No le importaba que llegara Jorge Inurreta así como predico. No, dinos la verdad, ¿no? Por aquello que somos nosotros, pero bien especiales, ¿verdad? Cualquier cosita, ay, ya no me llevo contigo. De veras, hermanos. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Lo está usted viendo conmigo? ¿Quién se lo mostró? Dios. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Pues sí, pues le habían enviado soldados. ¿Tú crees que no iba a ir? Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Acuérdense que mañana estamos en ayunas, ¿eh? De mañana al domingo. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, no en tu presencia, Pedrito. ¿Me escuchó? Sino en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Escuchó? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí en esta nación de México se agradó de usted y de mí. Bendito sea el santo nombre del Señor. ¿Sí? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo ahí se le está dando todo el mensaje. ¿Lo ve? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermano, cuando usted viene a Cristo, está usted viendo aquí, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Quiero que quede claro esto en su corazón, en su mente y en su corazón. Usted y yo, antes de ser cristianos, éramos oprimidos por el diablo. Toda gente que no es cristiana vive en opresión satánica. ¿Me escuchó? No es a pensar que es nada más ir a hablar. Hay que orar por la gente y hay que ir en el nombre de Jesucristo a rescatarlos del maligno. ¿Sí? Amén. Versículo 30. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, ahí está el mensaje, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Escuche, otro mandato para usted, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez. ¿De quién? ¿Quién es el que está de juez? Jesucristo. Amén. Él nos va a juzgar, amado hermano. Ahorita está como abogado de nosotros. ¿Sí? Pero va a llegar un momento en que ya no va a poder ser abogado sin el juez de vivos y muertos. ¿Cuáles son los vivos? Los que nacieron, exactamente, los que tienen a Cristo. Vamos a estar en un juicio con él. Primera de Corintios capítulo 3, el tribunal de Cristo, ahí va a estar usted y vamos a estar yo, si somos fieles hasta la muerte. Ahí el Señor nos va a pasar una película de todo lo que hicimos en nuestra carne y de lo que Él hizo a través de nosotros. Lo que Él haya hecho a través de nosotros recibirá premio. Lo que usted haya hecho con su capacidad se va a ser quemado, va a ser pura paja, heno, hojarasca. Por eso el que hace las cosas es Él. Sin mí nada podéis hacer. Y los muertos son aquellos que desde que nunca quisieron nada con Cristo, que van a ser juzgados al final, no al final, sino en el juicio del trono blanco, lo vamos a ver más después. ¿Sí? Pero en el momento que salen de su cuerpo, ya son juzgados aquellos que no recibieron a Cristo, así como usted y yo, si somos fieles hasta la muerte, en el momento que sale nuestra alma, nos vamos allá con el Señor. ¿Está usted preparado? Y nos, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿qué va a pasar? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que se arrepientan, hermano, usted y yo no tenemos ninguna condenación delante del Padre. ¿Me escuchó bien? Romanos 8:1 lo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que han creído en su nombre, o sea, a los que han nacido de nuevo, hermano, toda la maldad que usted hizo ya fue borrada con la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sí? Ahora vamos camino a la santificación. Amén. Mientras aún, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, o sea, de los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Esta palabra del 48, versículo 48, la han usado los unitarios, que son los mismos de la secta de Solo Jesús, que dicen que hay que bautizarse en solo Jesús. Amados hermanos, este Cornelio estaban ahí, ya habían creído en el Padre, ya habían creído, sí, porque lo habían recibido. Entonces, por eso solamente fueron bautizados en Jesús. Porque el mandamiento es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? Hermanos, termino. El Señor está a la puerta. Y el juicio de Dios también. El Señor está a la puerta y el juicio de Dios también. Sí. Vea las situaciones que están pasando alrededor suyo y en todo el mundo, amado hermano. Da tristeza lo que está aconteciendo. Sí. Ya ve usted, los homosexuales ya se casan allá en el DF y los pasan y otros dicen que Dios los ama. No los ama. Ya se los enseñé otra vez. Y se los quiero enseñar otra vez para que no se les olvide, ¿sí? Salmo 5. ¿Sí? Porque yo también predicaba así. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, amado hermano. No, no, no. Dios tiene un plan desde antes. Gracias a Dios que usted y yo estamos metidos en el plan de Dios desde antes que el mundo fuese. ¿Sí? ¿Ya tiene el Salmo 5? Versículos 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace, ¿qué? El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces. ¿Aborreces a quién? Amén. No vaya a pensar que ve Dios lo que están haciendo con el matrimonio, que es sagrado. Honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y se queda, ay, cuánto los amo, a la Chuchis y a la Paquis, ¿no? Pero así nos han enseñado los indoctos, los que no conocen a Cristo ni a las Escrituras. Este evangelio, el verdadero, es ofensivo a usted y a mí, a nuestro yo. Este evangelio nos ofende porque nos dice que somos mentirosos, porque nos dice que nuestra naturaleza es perversa más que todas las cosas. ¿Me escuchó bien? Es lo que dice la palabra de Dios. Esto es ofensivo. Por eso han cambiado, han tratado para tener mucha gente. Que Dios tenga misericordia de esa mucha gente y de aquellos que mal utilizan la palabra de Dios para otras cosas, sino para salvación. Amén. Amén. Por eso es importante identificarse usted con la palabra. Este es un espejo para cada uno de nosotros. Aquí nos vemos retratados cómo es nuestra naturaleza. Dice la Biblia en Romanos 3 que cuando nuestra naturaleza caída dice que lengua de áspid tenemos nosotros. ¿Sí? Pero cuando viene a Cristo a nuestra vida, ya es algo diferente. Ya no hablamos de las personas, ya no murmuramos. En lugar de dar muerte criticando, damos vida. Vida, porque para eso nos han dicho que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, dice Santiago. ¿Qué clase de agua sale de tu boca? ¿La agua dulce o la agua amarga que critica, que juzga y que murmura y que se siente mal por cualquier cosa? Dios nos ayude, amados hermanos. Si el Señor no está en usted, platique con Él. Platique con Él. Este centurión no era salvo. De todos modos hacía oración porque había oído de Jesucristo. ¿Sí? ¿Verdad? Pero cuando Cristo está en nuestra vida, es otra vida totalmente diferente a la que vivimos. Totalmente. Sentimos compasión por la gente que no conoce al Señor. Y ponemos todo lo que está de nuestra parte para hablarles, nos escuchen o no nos quieran escuchar. ¿Sí? Yo les digo, yo hablé con mis hermanos, ya todos murieron. Mis sobrinos no me hablan para nada, pero todos mis hermanos oyeron el Evangelio. Yo no sé cómo está usted con su familia, su parentela. No sea usted injusto, lléveles el Evangelio. Así se enojen. Les hablé de Mariano Ávila, un pastor que era hippie, les platiqué hace tiempo de este hombre. Mariano Ávila andaba con su pelo largo y sus aretes y su barba, y fumaba marihuana. Allá por la Industrial, en el Distrito Federal, por allá se reunía. Él vivía en Tlatelolco. Y un día, donde estaban todos los de la pandilla reunidos, hasta tenían la Biblia abierta ellos. Hay muchos, los satánicos tienen Biblia. Estaban leyendo ahí un versículo donde dice que lo que entra por la boca no hace daño porque se va a la letrina. ¿Lo han leído alguna vez? Siempre la marihuana, no nos hace daño. Y entró una persona como de 60 años llevándoles dulces, porque los marihuanos toman dulce para el refine, dicen, porque se les seca la boca. Y llevó al ancianito y le dijo, aquí le traigo yo a estos muchachitos y acuérdense que Cristo los ama y aquí estamos a 3 calles, ahí los esperamos. Y dice Mariano que se quedó intrigado y que a la otra noche fue para allá y vio enfrente que había guitarra eléctrica, pues como eran hippies, y la batería, pues aquí está mejor, dijo. Allá ni música tenemos, pura cosa que no. Y ahí escuchó el Evangelio y a la otra noche fue con la reunión y la aventaron así. Paz. Mariano, te toca forjar, porque así le llaman para hacer los cigarros. Y se lo empecé a agarrar y de repente dije, ya no quiero nada. Y se fue. se rasuró, se bañó, porque creo que no se bañaba más que cada sábado. Se cortó el cabello, la barba, se quitó los aretes y empezó a asistir a la iglesia. Y le dijo a su padre: si sigues con estas estupideces, Mariano, te me vas de la casa. El papá lo quería hippie, no happy, ahora con Cristo. ¿Verdad? Y Mariano se fue. Pero a los 4 o 5 años, su papá le vino un cáncer en la garganta y lo llamaron a él. Él estaba estudiando, ahorita vive por allá por Estados Unidos. Yo he aprendido mucho de Mariano. Y le decía a su papá que regresara a la casa. Cuando yo llegaba de mi trabajo, me hacía mi papá así, me llamaba con las manos. Ahí llegaba yo porque no podía hablar, estaba acostado. Dice: léeme la Biblia, no de viva voz. Y ahí le leía la palabra. Dice: mi padre lloraba mucho, hermano Jorge, leyendo la palabra. Murió, yo sé que mi padre está en el cielo. Pero son decisiones determinantes, o Cristo o tu padre terrenal. El que no deje padre, madre, esposa e hijos, ¿y lo ha leído alguna vez? No es digno de llamarse mi hijo. Cuando usted viva el cristianismo, va a tener enemigos en su propia familia, en su propia casa. Porque la misma vida que vive los va a hacer sentirse mal. Mientras siga usted conviviendo con ellos y jaja y jijiji, pues qué triste, porque le van a demandar a usted la sangre de esa familia. Por eso dijo Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Sí lo ha leído? Sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Vienen los juicios de Dios bien tremendos, hermano. Y usted no puede dejarme mentir, porque todo lo que está pasando aquí viene en la Biblia. Principios de dolor, y ya estamos en esos principios. La apostasía, miles de congregaciones cristianas ya están metidas en el Consejo Mundial de Iglesias, que es de donde va a partir la ramera en el movimiento ecuménico mundial. Y ahí hay metodistas, pentecostales, ortodoxos, bautistas, etcétera, y hay de todos. Entonces, los que no estamos ahí somos los intolerantes. Ojalá y Dios le dé el poder a usted para plantarse firme en este camino de santidad. Amén. Y no se deje convencer de nadie. Si tenemos la vida de Cristo, Él nos da el poder para vencer. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Nada, ni lo alto, ni la vida, ni la muerte, ni cuchillo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Cristo. Es mejor que muera usted creyendo en Cristo que huya usted de andarle predicando el Evangelio a las personas. Amén. Póngase de pie, por favor. Continuaremos la próxima semana con lo que falta del capítulo 16. Porque no podemos hablar de lo que viene si no aplicamos todas las cosas, amados hermanos, a su vida y a la mía. Aleluya.